si quiere conocer a Dios, y para usted, que ya lo conoce, tenemos Aguas Vivas. Acompáñenos y sacie su sed con la palabra de Dios en Aguas Vivas.
Gracias por habernos sintonizado hoy en Aguas Vivas. Creo que tenemos hoy un programa muy interesante. Hace tiempo, cuando existía en Europa la cortina de hierro, había un cristiano que había sido encarcelado varias veces en Rumanía por llevar Biblias, por introducir Biblias en el país. Un día él estuvo hablando con un oficial comunista que profesaba ser ateo, y este creyente dijo al ateo que él sabía que el comunista creía en Dios. El comunista lo negó, diciendo, yo no creo en Dios. Entonces el creyente le preguntó lo siguiente y le dijo, ¿por qué oras entonces? Y el comunista le contestó, ¿cómo sabes que yo oro? En ciertos momentos, este hombre que profesaba ser ateo oraba. Cuando se encontraba en peligro, una dificultad, diciendo, Dios ayúdame. En los momentos de apuro, de dificultad, de peligro, este hombre oraba y lo admitió. Todos en estos momentos oramos. Si Dios no existe, ¿por qué oras? Quizá tú estás ahí hoy escuchando y dices que eres ateo, que no crees en Dios, o dices que pasas de Dios. Pero ¿por qué oras? Hay momentos en tu vida cuando tú oras. Hay momentos de apuro, de dificultad o de peligro cuando tú clamas a Dios. Si Dios no existe, ¿por qué oras? Un soldado que había estado en Vietnam dijo que nunca había visto un ateo en una trinchera afrontando las balas del enemigo. En estos momentos de tanto peligro, todos estaban allí en la trinchera clamando a Dios. ¿Por qué oramos? ¿Por qué oras tú si Dios no existe? Es una buena pregunta. El comunista aquel día tuvo que admitirlo. Sí, él oraba. Y preguntó al otro, ¿cómo lo sabes? El hombre contestó diciendo, todos oramos. Todos en estos momentos oramos. En el Salmo 53, versículo 1, encontramos un versículo muy interesante. Dice lo siguiente, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. El necio dice que Dios no existe, que no hay, y la Biblia le llama un necio. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. ¿Qué dice el necio cuando contempla las estrellas, la luna y el sol? El necio dice que Dios no existe. Una persona honesta tiene que admitir con el salmista que los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada día los cielos nos hablan. Cada día los cielos proclaman. ¿Qué proclaman? Proclaman la gloria de Dios. Proclaman la obra de sus manos. Los cielos, las estrellas, la luna y el sol, día tras día cuentan la gloria de Dios. La obra de su dedo, la obra de sus manos. En el Salmo 8:3 leemos, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Al ver el sol, la luna, las estrellas y los cielos, al ver la grandeza de la creación, y quedar asombrados sabiendo que Dios ha hecho todo esto, que es tan glorioso, tan grande y tan maravilloso, el salmista dice, ¿quién soy yo? Para que uno tan glorioso como él se acuerde de uno tan pequeñito como yo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, dice, obra de sus dedos. Eres capaz de ver las estrellas en una noche muy clara y no darte cuenta que detrás de toda esta maravilla, que no hay un hacedor. Yo tengo un reloj que vale más o menos 10-15 euros. Si yo lo desarmara en 20 piezas y las echara en la lavadora y la pusiera en marcha, podría luego sacar mi reloj de allí, armado, funcionando, marcando la hora correcta. Sería una locura decir que sí, porque todos en el fondo sabemos que no es posible. Por muchas veces que ponga yo la lavadora en marcha, el reloj nunca saldrá de allí, armado, funcionando, marcando la hora correcta. Aunque lo hiciéramos miles y miles de veces, nunca sucedería. Sabemos que tiene un fabricante. Sabemos que alguien lo hizo, alguien lo diseñó para funcionar de la manera en que funciona. En Hechos 7:50 leemos: no fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Dios está hablando, nos plantea una pregunta. No fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Solamente un necio podría contemplar la gloria de las estrellas, de los cielos, del sol, y decir que Dios no existe. Pensemos un momento en el corazón humano. Tiene dimensiones aproximadas de un puño y pesa poco menos de un cuarto de kilo. El corazón humano está dividido en 4 cámaras y rodeado del así pericardio. Late unas 70 veces más o menos en un minuto, 4.200 veces en una hora, 100.800 veces en un día, 36.792.000 en un año. Cada año saca aproximadamente 30.000 hectolitros de sangre, es decir, suficiente para llenar 83 camiones cisternas de 36.000 litros cada uno. 83 camiones cisternas de 36.000 litros cada uno. Dentro de 12 horas, el corazón humano produce tanta energía que sería la necesaria para levantar por un momento un camión cisterna de 65 toneladas. ¡Qué maravilla! La maravilla del corazón del ser humano. Su diseño. Los hombres han intentado fabricar un corazón artificial, pero no funciona como el corazón humano que Dios ha hecho. Podríamos pensar en el ojo humano y la maravilla. Podríamos pensar en el oído. Podríamos pensar en las estaciones del año, la marea. Podríamos pensar en la posición de la tierra del sol. Si estuviera más cerca, nos quemaría el sol. Más lejos, nos moriríamos de frío. Está en la posición justa. ¡Qué maravilla! La maravilla del corazón humano. ¡Qué maravilla el ojo humano! ¡Qué maravilla los riñones! Todo esto es producto del azar. Es la suerte. ¿Se hizo a sí mismo? ¿Alguien puede leer estas cosas y estudiar un poco las maravillas de este mundo, del cuerpo humano, del mundo de las plantas, de los animales, y luego decir que Dios no existe? Con razón la Biblia dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Frente a tanta evidencia y de tanta maravilla de alguien que ha diseñado todo esto, decir que es el producto del azar es una locura. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué niega el necio la existencia de Dios frente a la evidencia tan rotunda, tan clara? La razón por la cual el necio niega la existencia de Dios no es una razón intelectual. No vale el argumento decir todos los científicos creen en la evolución. Hay muchos científicos que no creen en la evolución, que creen que Dios hizo este mundo. Hay una organización de científicos en California de más de 500 miembros de esta organización que creen en lo que la Biblia dice sobre la creación de este mundo. No es correcto decir que todos los científicos crean en la evolución. Eso no es así. La razón por la cual el necio niega la existencia de Dios no es una razón intelectual. Es una razón moral. Porque justamente después de este versículo en el Salmo 53, versículo 1, leemos lo siguiente. Y vamos a leerlo de otra versión. Solo un necio diría, no hay Dios. ¿Y por qué lo dice? Por causa de su malvado corazón, de sus negros y perversos hechos. Su vida está corroída de pecado. No le conviene la existencia de Dios. No le conviene la existencia de un ser supremo. No le conviene tener que rendir cuentas a Dios por causa de su vida pecaminosa, por causa de su pecado. Vamos a leerlo una vez más. Solo un necio diría entre sí, no hay Dios. ¿Y por qué lo dice? Por causa de su malvado corazón, de sus negros y perversos hechos. Su vida está corroída de pecado. Para el necio, admitir la existencia de Dios implica unas obligaciones morales. Dice que Dios no existe por causa de su malvado corazón, de sus negros y perversos hechos. Sabe que Dios no aprueba su pecado. En Juan 3:20 leemos cuando Jesús está hablando, Jesús dice lo siguiente, aborrecieron la luz del cielo, la persona de Jesús, porque querían pecar en la oscuridad, se mantuvieron alejados de la luz de Dios, por temor a que sus pecados quedaran expuestos y se les castigara. Esta es la razón verdadera por la cual el necio dice que no hay Dios. Es una cortina de humo para esconder una vida pecaminosa, una vida vergonzosa. Es una cortina de humo. Dios se ha revelado en la naturaleza. Vemos claramente los cielos son la obra de sus manos. Dios también nos ha dado una conciencia. ¿Cómo explicas la conciencia? Este indicador dentro de cada uno de nosotros, acusándonos si algo está mal, aprobando si está bien. Nos acusa la conciencia. ¿De dónde viene la conciencia? Este indicador acusando o aprobando. Había una chica en Estados Unidos hace ya 30 años o más que era miembro de un grupo revolucionario. Había pocos en el grupo, pero ella y dos chicos decidieron un día atracar un banco, iban a utilizar el dinero para publicar sus revistas y hacer propaganda. Ellos escogieron el día, no querían matar a nadie, solamente estaban buscando el dinero para avanzar su causa. En aquel día del atraco, durante el atraco, entró un policía de paisano y él tenía su pistola y ellos lo mataron. Estos tres estudiantes escaparon y este chico fue al otro lado del país, lejos de el este, donde ella había participado en este atraco, fue al oeste y estuvo allí viviendo, cambió su nombre, se casó, estableció un restaurante allí y durante años vivió una vida tranquila. Trabajando en el restaurante, teniendo hijos. Después de 25 años, ella voluntariamente se entregó a la policía y volvió al este, donde había cometido el atraco. ¿Por qué? Ella dijo que su conciencia le acusaba tanto que era preferible estar encarcelada y no escuchar más la voz de la conciencia acusándole día tras día de lo que ella había hecho. No podía vivir con su conciencia acusándola. Ella sabía que tenía que entregarse. Se entregó para no ir escuchando cada día la voz de la conciencia acusando. Si Dios no existe, ¿por qué tenemos una conciencia? ¿Por qué este indicador dentro de nosotros que nos acusa cuando pecamos? Cuando mentimos, sabemos por dentro que está mal. Cuando robamos, sabemos. Y nos aprueba cuando hacemos cosas buenas. Esta conciencia no es el producto del azar. Dios nos ha dado la conciencia. Y Dios también se ha revelado en la venida de su Hijo a este mundo. En Hebreos 1:1-3 leemos: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, el Señor Jesucristo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Dios nos habló en Jesús. Dios se nos reveló en Jesús. Él es la figura central de la historia. El tiempo se divide con Él antes y después de Jesucristo. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Tenemos las palabras de Jesús en los Evangelios, en la Biblia. Podemos leer lo que Él nos dice. Pero el necio ha dicho en su corazón que Dios no existe porque no le conviene. Quiere esconder su pecado. Y eso de negar la existencia de Dios es una cortina de humo, una excusa, un pretexto para seguir viviendo una vida pecaminosa y una vida mala. Pero cuando Jesús vino a este mundo, Él nos habló de la justicia de Dios. Él nos habló que un día Dios juzgará el pecado, pero Él también nos habló del amor de Dios. Él también nos mostró el amor de Dios. Y en Juan 3:16 Jesús nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a ti y a mí, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, que ponga verdaderamente su fe en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace unos 200 años existía en Formosa una tribu que acostumbraba cazar cabezas humanas para presentarlas a su dios. En el año que llegó a ser jefe, Go-o, se cazaron 40 cabezas. Y Go-ho sugirió que dedicasen solo uno de estos al año, esperando que dentro de 40 años abandonarían completamente esta práctica salvaje. Pero después de este tiempo no quisieron dejar esta costumbre. Y al fin Go-o consintió continuar con ella con la condición que lo dejaron a él elegirla. Les dijo que a mediodía por detrás del templo pasaría un hombre vestido de rojo y que a ese podían matar. Lo mataron con 12 flechas aquel día y al cortarle la cabeza quedaron horrorizados al ver que era la de su amado jefe, Go-o. La tribu se arrodilló con amargo arrepentimiento y prometieron nunca más cazar cabezas. Go-o dio su vida para salvar la vida en el futuro de otra gente. Él dio su vida para que ellos no mataran más, para que otros no tuvieran que morir. En este sentido, de una manera inocente, dio su vida para salvarlos. Es un ejemplo sencillo para ayudarnos a entender. Jesús vino a este mundo no solamente para hablarnos de Dios. Vino también para morir en una cruz, ocupando mi lugar, ocupando tu lugar, dando su vida para librarnos a nosotros del juicio que merecemos, del castigo eterno que merecen nuestros pecados. Dios nos ama, Dios te ama a ti. Y es una locura decir Dios no existe. Un Dios de amor, un Dios que tiene interés en ti, un Dios que te busca a ti. Un Dios que envió a su Hijo, quien pagó en una cruz por lo que tú y yo hemos hecho. Uno que ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros. Uno quien dio su vida y sufrió él por lo que nosotros habíamos hecho. Amigo, en el fondo tú sabes que Dios existe. En el fondo tú sabes que hay momentos determinados cuando tú oras. Momentos de peligro, de dificultad. Tú oras. Tú sabes en el fondo que Dios existe. Y este Dios que hizo este mundo, que existe, te ama a ti. Y Él mandó a su Hijo para morir por ti y por tu pecado. Deja las excusas. Deja la cortina de humo. Arrepiéntete y confiesa tu pecado. Él te recibirá. Acude a Jesús, quien pagó por ti. Y si sinceramente le confiesas tu pecado en arrepentimiento y le entregas tu corazón, creyendo en Él como tu único y suficiente Señor y Salvador, Él te perdonará. Él te dará el billete para ir a la gloria y tú tendrás la seguridad en tu corazón que al partir de este mundo, que tú estarás en un sitio mucho mejor. Qué terrible después del juicio, habiendo sido un necio, negando a la existencia de Dios, encontrarme frente a frente con Dios en juicio, habiendo sido yo un necio, habiendo negado la evidencia de la creación, de mi conciencia, de la vida y la persona de Jesús, habiendo despreciado el amor de Dios que Dios nos mostró en su Hijo. Oh amigo, confiésale hoy tu pecado, acude a Jesús y en arrepentimiento y fe entrégale tu vida y Él te recibirá, borrará todo tu pecado y te salvará. Cuán precioso es este Dios que hizo este mundo, que nos ama hoy.
Dios, yo te adoro, yo.
Hace muchos años en América había una tribu de indios que vivían de la caza. Un día el jefe vio que en la zona había muchos ciervos y él avisó a los demás que el día siguiente iban a salir para cazar. Les dijo que prepararan sus flechas, sus arcos, y luego preguntó por la sal. Nadie sabía nada de la sal. Y dijo, alguien ha robado la sal porque hace poco la sal estaba aquí. Y luego el jefe dijo, hay 25 latigazos para la persona culpable. El jefe luego se enteró de que la sal estaba en la caseta de su madre y ella admitió que había robado la sal. Todo el mundo estaba allí pendiente pensando, ¿qué hará el jefe? Si yo hubiera robado la sal, me castigaría a mí, pero ¿qué hará con su madre? Y el jefe luego llamó a su madre y llamó al verdugo y le dijo que la atara a un poste que había allí en medio. Y antes de comenzar con el látigo, el jefe dijo al verdugo que esperara un momento y el jefe se acercó a su madre y con su espalda cubrió a su madre. Y luego miró al verdugo y le dijo, castiga ahora el delito, 25 latigazos, y asegúrate que cada uno caiga en mi espalda. Y efectivamente fue así. El verdugo castigó, y el jefe recibió 25 latigazos. Después la gente que estaba allí decía, nuestro jefe es justo. El delito fue castigado, pero nuestro jefe es amoroso y misericordioso porque la persona inocente recibió el castigo y la persona culpable no recibió el castigo, salió inocente. Amigo, escuchando hoy es un ejemplo sencillo para ayudarnos a entender lo que hizo Jesús cuando fue a la cruz. Dios no pudo pasar por alto nuestro pecado y amándonos decidió enviar a su propio Hijo, quien cargó con nuestra culpa y recibió nuestro castigo para librarnos de este castigo. Y por medio de Jesús tú puedes recibir el perdón de Dios, la salvación de Dios. El versículo que tenemos para hoy que quisiera compartir es, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo, el inocente, pagó por nosotros y por medio de Él, si vas a Dios confesando sinceramente tu pecado en arrepentimiento y le entregas tu vida, te perdonará, te salvará y tú recibirás el perdón de Dios, el billete para ir a la gloria. Oh.